خون بشم.
Horas GMT, las 10 en París, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero un boletín de actualidad internacional. Es lunes 4 de noviembre, titulares. Estados Unidos, últimas escalas como Pensilvania. Kamala Harris y Donald Trump queman sus últimos cartuchos electorales para esa imprevisible presidencial del martes. Israel afirma haber bombardeado el cuartel general de inteligencia en Siria del movimiento proiraní Hezbollah. Oficializa a la vez a la ONU la prohibición a la agencia de refugiados palestinos UNRWA de actuar en los territorios ocupados. Alivio en las capitales europeas tras la victoria en Moldavia de la pro-europea Maya Sandu en la presidencial, pese a las injerencias rusas. Aquí en Francia, ha abierto el juicio contra 8 implicados en el asesinato del profesor de historia Samuel Paty a manos de un joven islamista radicalizado hace 4 años. Enfoque sobre el peso creciente del voto hispano en la presidencial de Estados Unidos tras el boletín reportaje de Alejo Shapir, enviado especial, y en la última edición Américas a las 23 horas GMT, entrevista a Humberto Claros, el secretario de la Conferencia Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Philippe Rodriano, Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. En Scranton, estado de Pensilvania, se encontraba hace menos de 2 horas la vicepresidenta y aspirante demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, cuando a tan solo unas horas de la elección, el resultado del duelo contra Donald Trump puede ya ser descrito como el más imprevisible en la historia electoral reciente de Estados Unidos. Ningún sondeo los desempata a esta hora. Nadie sabe si harán falta horas o días para que los grandes medios estadounidenses, tradicional prerrogativa, atribuyan la victoria a uno o a la otra. Vertiginoso final, por tanto, de contienda. Enviado especial RFI a Estados Unidos, Alejo Shapir.
Donald Trump ha endurecido el tono en estas últimas horas. Desde Carolina del Norte amenazó a México con aplicarle aranceles del 25% si no detiene lo que llamó una embestida de criminales y drogas provenientes de México. Trump habló ante una sala donde las 5.000 plazas estaban lejos de colmarse y se mostró con menos energía que de costumbre. El hombre de 78 años debe culminar su campaña en Michigan antes de hacer escala en Pensilvania, el estado más codiciado por repartir 19 electores vitales para ser presidente. Por su parte, Kamala Harris decidió pasar todo el lunes en este estado clave. En su primera parada en Scranton, invitó a sus seguidores a tocar la puerta del vecino para convencer, siguió camino a Allentown, ciudad de mayoría hispana. Antes de su discurso, el alcalde local recordó que un cómico llamó Isla de Basura Flotante a Puerto Rico durante un mitin de Donald Trump. Harris debe hoy celebrar 3 mitines que culminarán con un espectáculo musical con la cantante Lady Gaga. Desde Phoenix, Arizona, Alejo Shapire, RFI.
Un determinante caudal de votos hispanos en Pensilvania, y allí no termina el puerta a puerta hasta el último minuto. El demócrata Danilo Burgos es congresista estatal por el distrito 197 en Filadelfia.
Nada, haciendo lo básico, tocando puertas, conversando con la comunidad, dejándoles saber la importancia de votar y por qué Kamala Harris es la mejor opción. Se está peleando hasta el último momento. Hasta ahora, todas las encuestas tienen la contienda casi 50-50.
ما همیشه معتقد بودیم که حضور آمریکا در منطقه یک حضور
En Teherán, el canciller iraní Baghaei denunciaba la presencia desestabilizadora, dijo, de Estados Unidos en la región del Medio Oriente después de que Washington anunciara horas antes el despliegue en la región de bombarderos estratégicos B-52 para defender a Israel ante cualquier eventual ataque de la República Islámica de Irán. Entre tanto, el ejército de Israel anunciaba la eliminación de un comandante local del Hezbollah pro-iraní libanés en el sur del Líbano, al igual que la muerte de otros 2 combatientes de Hezbollah vinculados al aparato de inteligencia basado en Siria, al sur de la capital siria, Damasco. En cuanto a la franja de Gaza,
Kamal Adwan,
Yad Shahut, el ministro de la Salud en la franja, denunciaba que las fuerzas israelíes estaban atacando hoy los tres últimos hospitales en funcionamiento en el norte del enclave, Al-Auda, el indonesio y Jamal Adwan, que jamás utilizaría, según Israel, como base de control, comando, de protección de combatientes, además de poder ocultar rehenes en su interior. Israel, que notificaba oficialmente a la ONU la ley que prohíbe operar en territorio israelí o a las autoridades israelíes cooperar con la Agencia para Refugiados Palestinos, la UNRWA, que facilita ayudas alimentarias, sociales, servicios de salud, educativos a millones de palestinos en Cisjordania ocupada, Gaza y en otros territorios países árabes. Paula Estañol.
En un comunicado, el canciller israelí Israel Katz insistió hoy en que la UNRWA es parte del problema en la Franja de Gaza y no la solución, y volvió a acusar al organismo, fundado en 1949, de estar infiltrado por Hamas, el movimiento islamista palestino, sosteniendo incluso en que empleados de la UNRWA participaron en el ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Esta decisión crea un precedente increíblemente peligroso, y no solo en la región, comentó días atrás el portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, quien advirtió que de aplicarse corre el riesgo de hundir la operación humanitaria internacional en Gaza, de la que la agencia es la columna vertebral.
No se está haciendo bien desde el primer momento, no se ha avisado con tiempo suficiente a todas las personas que viven en aquella zona de allá y que además recibieron una alerta cuando ya tenían el agua casi al cuello.
En medio todavía del caos y de la angustia, como el de comparte esta valenciana María Dobón, sigue creciendo el descontento popular en Valencia, en España, frente a la respuesta tardía de las autoridades autónomas y centrales frente a las torrenciales trombas de agua y devastadoras inundaciones que asolaban la periferia de la tercera ciudad de España hace 6 días. Los peores anegamientos ocurridos en Europa en medio siglo. Persisten, entre tanto, como no, las operaciones de búsqueda de desaparecidos, al igual que el abastecimiento humanitario con significativa presencia militar. Francisco Javier Marcos dirige la Unidad Militar de Emergencia, la UME.
Ya les digo que hoy seremos 7.800 militares, pero hay muchos más y estaremos ofreciendo estas capacidades en todo momento en beneficio, por supuesto, de los afectados en los 69 municipios de la provincia de Valencia.
El domingo el sentimiento de impotencia de la población afectada estallaba en una ola de cólera en el transcurso de una tumultuosa visita del rey Felipe VI y de la reina Letizia a la localidad de Paiporta, con 70 de los 217 fallecidos censados a esta hora. En un episodio sin precedentes, sin duda, en la historia de la monarquía española, cuyos monarcas recibían barro lanzado por manifestantes y lugareños. En Madrid, RFI corresponsal Ray Sánchez.
La indignación se dirigía sobre todo a sus acompañantes, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la región, Carlos Mazón, muy cuestionado por no haber alertado a la población de los riesgos de la devastadora gota fría de la semana pasada. El presidente del gobierno también fue golpeado en la espalda, por lo que abandonó la localidad, acompañado por su equipo de seguridad. Además, su vehículo fue atacado, los cristales de las ventanas traseras acabaron destrozados, y Pedro Sánchez señala a grupos ultraderechistas como responsables de los altercados. La visita de las zonas afectadas fue un empeño del rey Felipe, y ayer un miembro del gobierno de Pedro Sánchez admitía que quizás no había sido el mejor momento para visitar las zonas más afectadas por las inundaciones, porque los ánimos están muy calientes.
El presidente Zelensky afirma que 11.000 soldados norcoreanos se encuentran desplegados ya en la región rusa fronteriza con Ucrania de Kursk para respaldar al ejército ruso. Miles de manifestantes de nuevo en Georgia para protestar contra el resultado de las pasadas legislativas a finales de octubre, elección robada según observadores internacionales. Y alivio, en cambio, de los aliados occidentales tras la reelección en Moldavia de la presidenta proeuropea Maya Sandu, una victoria calificada de legítima por los prorrusos y por Moscú en esta ex república soviética situada entre Rumanía y el suroeste de Ucrania. Maya Sandu daba definitivamente la espalda a Moscú tras la invasión de la vecina Ucrania en 2022, en el giro más grande del país hacia Occidente desde la caída de la Unión Soviética, informa Mauricio de la Torre.
Saludada por las capitales europeas, su victoria, debida ante todo al voto de la importante diáspora moldava, es considerada por sus partidarios como una validación de su política pro-europea, corroborada hace dos semanas por la corta victoria del sí en un referendo sobre la adhesión a la Unión Europea. Moldavia ha padecido de lleno las consecuencias de la guerra en Ucrania y constituye uno de los objetivos prioritarios de la guerra híbrida conducida por Rusia, acusada ayer mismo de impedir el voto de la diáspora en Alemania, Rumania o España, o bien de intentar comprarlo en Turquía, en Bielorrusia o en Azerbaiyán.
Aquí en Francia, cuatro años después del asesinato, decapitación del profesor de Historia y Geografía Samuel Paty en el noroeste de París, de la periferia, región parisina, a manos de un joven islamista radicalizado, una corte especial de lo penal compuesta por magistrados profesionales arrancó el juicio de siete hombres y de una mujer implicados en esa campaña de odio y de intimidación que precedía al crimen. Cuatro casos retienen la atención, informa Manu Terradillos.
Entre los acusados figuran el padre de la alumna de 13 años que afirmó de manera falaz que el profesor Samuel Paty había pedido a los alumnos musulmanes salir de clase antes de exhibir las caricaturas de Mahoma, y su acólito, un militante islamista franco-marroquí. Además de presentarse primero en el colegio exigiendo sanciones contra el docente, los dos hombres, en detención preventiva desde hace cuatro años, transmitieron de manera masiva las mentiras del adolescente en redes sociales con el fin, según la fiscalía, de designar una diana, suscitar un sentimiento de odio y preparar varios crímenes. Entre los otros seis coacusados figuran dos amigos del asesino, Abdullah Kansorov, abatido poco después de matar al profesor Paty, que comparecen por haberlo acompañado a una cuchillería la víspera del atentado, exponiéndose a una pena de reclusión perpetua por complicidad en asesinato terrorista.
Por último, Turquía, elegidos en marzo pasado tres alcaldes de grandes ciudades como Mardin y Batman, o de la localidad de El Feti, situadas en el sureste del país y emanados del principal partido pro-kurdo turco, destituidos tras ser acusados de terrorismo. No es un precedente, ya ocurría en el pasado, aunque era más escaso la operación en los últimos tiempos. Estambul, las precisiones de Andrés Mourenza, corresponsal RFI.
Tres de los ayuntamientos estaban en manos del partido pro-kurdo DEM y el cuarto es en Yurt, el distrito más poblado de Estambul, en manos de la principal formación opositora en Turquía, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo, que venció las últimas elecciones locales al partido islamista del presidente Erdogan, arrebatándole numerosas alcaldías. La oposición en bloque ha criticado la medida como antidemocrática y como muestra del mal perder de Erdogan, ya que arrebata los ayuntamientos a candidatos a los que la comisión electoral no puso ningún obstáculo a presentarse a los comicios. Además, la destitución de estos alcaldes contradice los debates de las últimas semanas iniciados por dirigentes de la coalición gubernamental, que habían puesto sobre la mesa la posibilidad de excarcelar al fundador del PKK, Abdullah Öcalan, y reiniciar un nuevo proceso de paz que ponga fin a la lucha armada del grupo kurdo tras cuatro décadas de un conflicto que ha causado más de 40.000 muertos.
Andrés Mourenza, China, denuncia ante la OMC los derechos aduaneros impuestos por la Unión Europea sobre los vehículos eléctricos que fabrican.